Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
A ver, ¿cómo salimos? Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, somos Gente de a pie, nos acompaña más de 20 emisoras en el vasto y bello territorio patrio. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde y prometemos todo el esfuerzo y la profesionalidad para darte el servicio de comunicación audiovisual que te mereces, que es mucho decir. Y en los programas de viernes tienen un, si se quiere, una recarga adicional vinculada a la música, a la cultura y demás, aunque también te vamos a maltratar un poco con historia, con política, en fin, vas a tener un programa surtido, no te vas a arrepentir de haberte quedado acá. Te cuento que el programa del viernes pasado fue un programazo. ¿Y el de este qué pasa? No lo sabemos, lo estamos por hacer, pero estuvimos mirando sus partes, digamos, y si el todo llega a ser igual a la suma de las partes, programazo de nuevo. En todo caso, quédate, tené buenas expectativas y además podés comunicarte con nosotros para colmo de bienes. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes, se pueden quedar hasta el final, hasta las 5 para ver qué onda. Y después nos dicen el lunes, no, una porquería, ¿para qué me hicieron perder 2 horas? ¡Oh, qué maravilloso!
De 3 a 5 un viernes con frío, ¿qué lo que me hicieron perder? No, Macarena.
No hay mucho más para hacer. Bueno, nos pueden llamar al 0810-222-0870, nos dejan ahí un mensaje de voz de hasta 30 segundos. Y si no, tenemos un WhatsApp.
Sí.
Un WhatsApp nuevo, un número nuevo. Las reglas son las mismas, mensajes de texto, mensajes escuetos o resumidos para que no tenga que editarlo yo. Y el, digo, no porque sea un trabajo para mí, sino por ustedes, para que no quede ninguna parte afuera de las que crean importantes. El número es 11-3870-7485.
Impecable. Beto Solas, triplicado los viernes.
Ah, mierda.
Triplicado. Apa. En Radio Nacional y Nacional Folclórica hay 20 emisoras más, ¿dónde si no?
Claro, no exactamente, como el capitán del espacio triple.
El
capitán del espacio
triple. En otra época Vito traía.
Sí, pero
qué
fíjate
feo.
Vos.
¿Cómo? Que estar en esta época en la
sí,
que
no trae, en esta época Vito traía. Sí.
Es cierto, traía una caja y la compartíamos. Sí. La verdad, me parece que voy a volver a hacer el sacrificio. Sí. Aparte el triple no sabes lo que es. Pero hoy, Mario, el conurbano está gris, está ventoso, pero hay una música que toca, una mujer compañera que toca, que ya la vas a escuchar, claro. Integrado a otros grupos. También vamos a cantar con Hernán Fredes a Armando Tejada Gómez, que escribió cosas bellísimas, y con la música de Isela. Y después en coro va a ser un balsismo histórico.
Un coro balsámico.
Balsámico.
Balseador.
Balseador,
que no es balseador con B cor.
Ni balseiro.
No.
Balseador. Nada que ver tiene que ver el balseiro.
Lorena Álvarez, ¿cómo me está?
Ah, muy bien, muy contenta de estar hoy, que es un día gris, está muy frío, y yo voy a traer cine también gris, blanco y negro.
Ajá.
Me voy a meter con el cine del 45 al 55.
Qué bien. Muy oportuno por muy la fecha. Oportuno. Algo tiene que ver también el editorial que me dispongo a cometer, cuyo título le pido a Mariana, por favor.
El adiós a Perón, otro aniversario.
Un primero de julio, pero de 1974, falleció Juan Domingo Perón, cuando ejercía la presidencia de la Nación por tercera vez. Perón fue el único presidente argentino que fue electo 3 veces, siempre merced al voto popular, y en este caso falleció, quedaba un rato todavía de mandato. Falleció y con él terminó una época, una expectativa, una ilusión. El gobierno peronista amaneció en 1973, recordemos, seguramente con muchas ilusiones, como producto de muchísimas luchas, después de 18 años de exilios, de proscripciones, de una ceguera gigantesca de la Argentina no peronista que que no pudo, más allá de algún intento, integrar al peronismo de algún modo. Y si uno mira para atrás en ese tiempo, uno puede pensar que hubo esfuerzos por anular al peronismo, por domesticarlo, por cooptarlo, pero tal vez nunca por integrarlo y tal vez nunca tampoco en su momento por, digamos, dialogar o buscar algún camino con su líder. Estamos haciendo contrafactualismo, sí, lo seguiremos haciendo, pero lo primero que se puede decir es que si Perón llegó a la presidencia en 1973, tras el leve interregno de Héctor Cámpora, y si sacó los votos que sacó, bastante más del 60%, y se conservó vigencia todo ese tiempo, pese que a que el peronismo lo empezaron, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, lo empezaron a por terminado cuando lo derrocaron a Perón. Se fue Perón, se acabó la dictadura, se acabó el dominio de los medios, todas las cosas, existían algunas, el dominio de los medios, las demás. Algunos derechos vamos a reconocer, incorporamos el 14 bis a la Constitución, dialogamos con los sindicalistas aquí en Sinca, ya está, nos comimos el peor, no ocurrió. Lo sumamos con Frondizi, hacemos un pacto, qué sé yo, lo subsumimos, tampoco ocurrió. En definitiva, el peronismo sobrevivió, se mantuvo y de alguna forma llegó a ser la bandera, con muchísimas variantes, de la mayoría de las luchas populares en ese periodo. Una bandera que ciertamente, usando una palabra totalmente impropia para una columna de esta naturaleza, era polisémica. El peronismo tenía un sinfín de significados, un sinfín de dirigentes, y tenía a su figura exiliada fuera del país y ejerciendo de todas formas un poder a la distancia enorme. Perón llegó al poder sin duda por como consecuencia, como decantación de los grandes años de la primera Argentina peronista, de aquello que mis viejos y mucha gente llamaron para siempre la época de Perón. Porque era la época de Perón, pudieron ser todas. Pero la época de Perón era esta que va a recorrer también Lorena. La época de Perón era del 45 al 55, o del 43 al 55, según decía un gran periodista y economista que no era peronista, era de izquierda, pero muy lúcido, que llamaba Enrique Silverstein, que decía que básicamente en el 73 decía, ¿por qué Perón sigue siendo Perón? Escribió un libro. Y decía, por la economía peronista. Decía, ¿cuál es la economía peronista? Y decía, el 43 al 55. Y ahí se hizo todo, antes. Decía, cuando los trabajadores marcharon a la Plaza Mayor, le decía, ya está todo hecho. Ya estaba el aguinaldo, las vacaciones, los sindicatos, los tribunales del trabajo. Era cierto, no del todo, pero era cierto, sí, que se había sentado una base, y era cierto también, y esto es parte del balance, no voy a hacer un balance, pero no te vayas, no vamos a intentar un balance vasto, extendido el peronismo, pero hay algo que sí pasó, que es, el peronismo produjo una revolución social, un ascenso social masivo e incruento en contados años, y es una de las características duras y crueles de la historia argentina, que pervive en gran medida, que ese ascenso social, que fue amplísimo, que ciertamente incorporó a la clase trabajadora, terminó de redondearla celosa de sus derechos, reivindicativa, orgullosa, valiente, jacobina, y a la vez los sectores medios le fue bien, y por motivos que son complejos y que el maestro Jauretche trató muy bien y sin desdén por los otros, se produjeron niveles de enfrentamiento, antagonismo, de odio y de rechazo que en algún sentido subsisten con todas las fluctuaciones que puede tener el tiempo y que explican también una cantidad de desinteligencias y de diferencias enormes. Uno podría decir, los cambios que produjo el primer peronismo nunca más se produjeron en la Argentina en ese sentido, jamás. Ni siquiera en la etapa más virtuosa de los restantes peronismos, como se han dicho, que fue sin duda la etapa kirchnerista, hubo avances, hubo progresos, hubo conquistas, no tienen términos de comparación. Lo que tiene términos de comparación es el odio. O sea, ¿no? Es decir, el kirchnerismo también le mejoró la vida a muchísimas personas, también amplió derechos, qué sé yo. Produjo transformaciones, fue reformista, fue menos drástico, produjo menos cambios espectaculares. Igual el odio es igual, ¿no? O sea, el impacto tal vez no tanto, pero hay un legado ahí. Perón llegó a la presidencia, el pacto social, volvamos a 1973. Pacto social, un acuerdo entre sindicatos y centrales empresarias importantísimo, un acuerdo de precios, salarios, un régimen que funciona bien durante unos meses con apoyo de la CGE, la central, una de las centrales empresarias, la que dirigía quien era ministro de Economía, la que presidía José Bergelba, de la CGT, cuyo secretario general era José Ignacio Rucci. Y al principio el pacto social anda bien, hay poca inflación, hay momentos en que se vive bien. En ese rato se dicta la ley de contrato de trabajo, la ley más avanzada en materia laboral que tuvo la Argentina por paliza y demolición. El otro día te lo dije, te lo cuento de nuevo la pasada. ¿Qué es un código? La ley de contrato de trabajo se llama ley. Un código es una ley, en realidad. ¿Qué es un código? Es un conjunto de artículos armonizados. O sea, es una ley, pero es un conjunto de artículos que guarda, que tiene un armazón, que tiene una coherencia. La ley de contrato de trabajo es una ley formidable que se vendía en los... ¿Uno se acuerda? Se vendía en los kioscos por 2 mangos. Los trabajadores la tenían. Abogado laboralista, yo venía uno y me decía, doctor, ¿cuánto tengo que...? Yo le decía tal cosa y el compañero me pelaba la ley de contrato y había un artículo que yo todavía no conocía y que qué sé yo, no, y te da un mango más que yo. Impresionante los cambios producidos y también súper compleja. La lucha interna con la izquierda, entre la izquierda peronista, la derecha peronista, los sindicatos y más, en la que Perón tomó partido. Y recordemos un poco, no voy a hacer una síntesis de todo esto, porque aparte aspiro a tener alguna lectura así que anacrónica, o sea, ir y volver en el tiempo, pero hay algo que sí uno puede recordar. Perón murió el 1 de julio, el 1 de mayo de 1974 había sido la movilización a la Plaza de Mayo, donde la izquierda peronista había increpado, que pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular, un enfrentamiento además. El 12 de junio, que también lo recordamos acá bien, Perón hizo una convocatoria masiva, dijo, me están saboteando el pacto social desde adentro y desde afuera, y pronunció dos discursos, uno por cadena nacional, que fue el operativo Clamor que desató, y luego aquel en que dijo, bueno, retempla mi espíritu verlo, vamos a seguir peleando, pero a defender, yo me llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es para mí la palabra del pueblo argentino. Dijo Juan Perón el 12 de junio, el 1 de julio se murió. Se veía venir que Perón estaba grave, aún en esos momentos donde los mecanismos de información, por cierto, eran tan distintos a los de ahora que ni vale la pena comparar, pero se veía venir. El diario que representaba a la izquierda peronista, a la juventud peronista regionales y a la propia organización Montoneros Noticias, tituló al día siguiente Dolor. Es un título, ¿cómo decir?, de segunda naturaleza, ¿no es cierto? Es de segunda sintonía, o sea, expresa... no solo en página, a veces trabajamos con esa cosa, pero de segunda. Crónica tituló Murió, que es un título imbatible. Porque dijo, bueno, ¿de qué está hablando la gente? Está preguntando, vos ponés murió, ¿quién murió? ¿Quién va a morir? ¿No? Nadie más. De cualquier modo, y también vale la pena recordar, en la izquierda peronista, que está súper convulsionada en ese momento, después del 1 de mayo y todo eso, el propio diario tenía que tener una reacción. Cuenta Miguel Bonazo que lo discutieron en su redacción, que entre los periodistas notables que convivían ahí, se decidió que la edición de ese día la iba a comandar Bonazo, que era el más peronista de las figuras periodísticas de primer nivel que andaban por ahí, para sintonizar un poco con el sentimiento popular, en criollo, otro sea más montos, ¿no? O sea, algo por el estilo. Pero quien escribió la bajada de tapa en ese diario fue Rodolfo Walsh. Y al lado de Dolor escribió esto que te va a leer Mariana.
El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos 30 años, murió ayer, a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional.
Un Walsh auténtico, un Walsh redondo y un Walsh distante, ¿no? Es decir, en un punto, no hay una primera persona del singular ni del plural ahí, ¿no? O sea, la Argentina llora, es imbatible, esta bajada es imbatible que a Martín Rodríguez le gusta repetirla, pero también marca eso, marca la dureza de ese momento. Se va Perón y comienza a acentuarse lo que ya ocurría, la crisis, la caída del gobierno peronista, que de todas formas dura hasta marzo de 1976, asume Isabel Martínez de Perón, y acá empezamos con las contrafactuales y empezamos a conversar y a discutir se radicalizan las acciones de la AAA, se discuten si la AAA había empezado o no a funcionar antes en vida de Perón. Miguel Bonazo dice que sí, otros dicen que no. A mí me da la impresión que una organización de ese tipo, una organización de que tiene elementos de terrorismo de Estado, un poco de voluntarismo, bandas y demás, no comienza a funcionar un miércoles, digamos. No es que voy a decir, bueno, esto es como un equipo, viste, cerró el libro de pases y Colón juega con este equipo. No funciona así. Yo creo que hubo hechos de la AAA antes y es fácil corroborarlo. En cualquier caso, después se desata la derecha peronista, se demuestra incapaz de manejar el poder seriamente y también se muestra violenta, y empieza un proceso de decadencia que aparte cruza con con una cantidad de circunstancias de contexto que no se terminan de ver. Pero muere el 1 de mayo del 74, en junio del 75 Rodrigazo, sacudón tremendo, cambio de la economía total, ajuste formidable, cambio de la cotización del dólar, digamos una convulsión tremenda. 1975, fin del Estado benefactor en todo el mundo. 30 años gloriosos, se dice, del 45 al 75. Lo que ocurre cuando vos estás viviendo es que el 1 de enero del 75 no hay nadie que te viene a decir hoy, este año, van a terminar los 30 años gloriosos, prepárate nomás. No hay ningún economista, ni de los buenos ni de los malos, que te cuente esas cosas. Se veía venir más o menos, no se comprendía del todo, y nunca se comprende. Bueno, en la crisis del 30 pasó lo que pasó en la crisis del 30, cayó Irigoyen. En la crisis del 75 preludió la caída del segundo peronismo. Y además había otros factores que tampoco se leían tanto, por lo menos entiendo, o que no se ponderaban tanto en el fragor de la lucha interna. La Argentina estaba asignada para que hubiera un golpe de Estado. La Argentina estaba rodeada por dictaduras. En el Cono Sur había caído Salvador Allende en septiembre del 73, en Bolivia ha habido golpe, en Uruguay había un gobierno, en fin, un poco distinto que el que hubo acá. En Brasil estamos cercados. Y había una decisión, que luego se conoció mejor, que había una decisión de Washington, del Departamento de Estado, de sembrar de dictaduras esta región donde había habido tantas insurrecciones, tantos gobiernos de izquierda, tantos gobiernos populistas, cerrar una etapa. Ahí aparece alguna pregunta, que es, ¿era evitable eso con un mejor gobierno peronista que uno podría reclamar e imaginar? Yo creo que en el fondo no era evitable. O sea, si uno mira la historia y dice, no era evitable, porque bueno, porque los golpes los dieron en todos lados, con mejores gobiernos, con peores gobiernos. Tal vez sí, de cualquier forma, lo hubiera ahorrado a la población una cantidad de cosas. Hubiera ahorrado crímenes de la AAA, errores propios, capacidad de organizarse mejor, víctimas, qué sé yo. El resto, la lógica del golpe y del terrorismo de Estado, creo que trascienden a la dinámica esa. Cuestión para discutir, claro que sí, pero ahí para verlo. Se recuerda también, a Perón lo despidió Ricardo Balbín en un discurso que quedó famoso, este viejo adversario vino a despedir a un amigo, habló fantástico Balbín ese día, pero no tenía Balbín recursos tampoco, esa oposición chica, 20%, tenía recursos para cooperar o frenar la ola que se venía sin considerar alguna otra variable. Habló Carlos Menem, más conocido, los gobernadores peronistas, muy joven, y siempre recuerdo, habló que digo, la oratoria de Balbín era arbórea, frondosa y venía, qué sé yo, tenía la oratoria de Menem era otra, sin duda, pero Menem le habló en primera persona del singular de otra forma y lo tuteó al general, cosa que no sé si haría inclusive en vida Menem, difícil tutear al general, pero no, anda a tutear al tres veces presidente, pero ahí lo tuteaba, lo despedía como un hijo, como algo, y también tocó corazones. Uno lleva el recuerdo de ese día atroz en Buenos Aires, que uno evoca como un día gris, lluvioso, feo, con poco transporte público en la calle, y con un aire de desazón gigantesca, con esos momentos en los que te parece. Me pareció en el momento, uno, viste, en esa época compartía espacios políticos, qué sé yo, alguna cosa garabateaba, qué sé yo. Me pareció, se sabía que todo se iba al diablo, digamos, ¿no? Se sabía que no había más remedio, tal vez se sabía de antes, de una forma u otra, pero ahí lo que pasó fue enorme. ¿Cómo sobrevivió el peronismo a todo lo demás? Es una larguísima historia que no te voy a contar y que todavía estamos viviendo, pero hay algo que por ahí sí vale la pena decir y señalar, que es cuántos cambios produjo ese primer peronismo, las ideas fuerza que tenías con Perón. Para mí, uno lo mira a la distancia, te acomodás, viste, en el sillón de tu casa, estás cómodo, si bueno, Perón se equivocó en esto, no entendió la cosa, macanudo, total, viste, bueno, es fácil. De cualquier modo, había 4 o 5 fenómenos que sí entendía Perón bien en ese momento, y las líneas maestras de ese gobierno eran interesantísimas, ¿no? Un pacto social, ¿no? Una concertación vastísima, y algunos otros factores que por lo menos merecen una mención de un minuto, por quien no es un técnico, pero te lo merece decir, que es los indicadores sociales de ese gobierno, que era considerado insoportable por muchos de los militantes, incluso peronistas, ni que hablar de la izquierda, que eran considerados insoportables, intolerables, nunca más se alcanzaron en la Argentina, nunca más. No tiene nada que ver con nada. O sea, ¿no? Desocupación al 3%, distribución del ingreso al 50%, una capacidad adquisitiva determinada, niveles de afiliación sindical, para cuánto alcanzaba, ¿no? Para cuánto alcanzaba la guita. Siempre te cuento, te lo voy a contar de nuevo. Mira qué cosa. En esa etapa, más o menos, día más, día menos, y se podía prolongar un poco más. Yo trabajaba como laboralista. Menudo, a veces tenía auto, a veces no tenía móvil. A veces iba a los tribunales de trabajo de provincias y tomaba trenes, lo cual era relativamente cómodo porque iba a contraturno de la gente, ¿no es cierto? Yo iba a la mañana, al mediodía, hacia el conurbano y volvía. Entonces veía venir a los laburantes que bajaban de los trenes, en Constitución, en Once, y bajaban con Crónica bajo el brazo, con Así, una revista recontra masiva de Héctor Ricardo García bajo el brazo, Lo Bostero con Así Boca. Se paraban en los cafés que había en la estación de tren, se clavaban un café con 2 medialunas y 3 plumas que te daban gratis, ¿no? Que le tirabas ahí. Entonces uno piensa, ¿cuánta guita se gastaría ahora en eso? ¿Cuánto te costaría eso 20 días por mes? Esa guita que les, digo, por decirlo de alguna forma, totalmente impropia, y espero que se comprenda lo que digo, significa que le sobraba, o sea, que no les dolía en el patio. ¿Cuánto valía el boleto de tren? Nada, nada. Seguramente ni se pagaba, pero igual si se pagaba, no valía nada. ¿Cuál era la capacidad adquisitiva de los trabajadores? ¿Cómo se vivía? Era otro mundo, era otro país, otra distancia, y a eso se había llegado a pesar de los años de proscripción y exilio. Por eso Perón volvió a ser presidente y fue elegido 3 veces, y ese es su blasón, y por eso se lo lloró ese día, y por eso se lo recuerda todavía hoy, con tantos vaivenes como tuvo el peronismo real desde entonces.
Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie, hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Todo el año, Nacional, la radio pública. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Madre Selva, la trae a Lorena, qué momento.
Qué hermoso momento. Elegí Madre Selva porque es un tango escrito por Luis César Amadori. Ajá. Un personaje clave dentro de la cinematografía argentina entre el 45 y el 55. Me vas a tener que controlar porque me voy a ir por las ramas todo el tiempo. Ya te aviso. Sí,
yo no soy, seguramente no soy la máxima autoridad al respecto, pero no importa. Haremos el esfuerzo.
Porque hablar de cine del 45 al 55 a mí me lleva a otro planeta. Ah. Es un gran momento la cinematografía. La cultura de esos años está determinada básicamente porque el cine, al igual que el cine en Hollywood, se lo ha criticado mucho al cine peronista porque se ha metido, pero como todo el cine de esa época, tocaban los temas que les importaba. En Estados Unidos el tema en los 40, 50 era la mafia, eran películas de cine negro, venían de la posguerra, pero aparte de posguerra venían de la crisis del 30, lo cual siempre había temas de policiales negros, gente de cómo zafaba. Nosotros tuvimos un cine mucho más florido, un cine que se dedicó a determinadas cosas muy interesantes en términos de cambiar la conciencia social. Y una demostración de eso es esta película, Mercado de Abasto, y este fragmento.
Muchos años que se dedica a este negocio, ¿verdad?
Ya perdí la cuenta.
¿Qué comisión cobra?
El 10%, como todo el mundo.
De modo que si yo le mando 20.000 pesos en mercaderías,
me quedo con 2.000. De estas operaciones hago 40 por semana.
Gracias por el dato.
¿Señor El Quintero?
No, inspector de réditos.
¡Ah! ¡Espionaje!
Vengo a ver sus libros.
No tengo.
¿Y dónde lleva la contabilidad?
¡Aquí!
¿Con qué bancos opera?
¡Con ninguno! ¡Mi plata la guardo ya!
Todas maniobras premeditadas para eludir los impuestos.
¡Se equivoca! Es una cuestión de principios. Yo no tengo por qué regalar lo mío.
Usted no regala nada. El Estado devuelve el dinero a los contribuyentes.
¡No me diga! ¿Y puedo saber de qué manera?
En servicios públicos, los hospitales, por ejemplo.
¡Gozo de excelente salud! No tengo por qué contribuir a mantenerlo.
Construye puentes y caminos por los que circula todo el mundo.
Tampoco los uso. Nunca salí de Buenos Aires.
Por lo que veo, usted es un ser antisocial.
Como a usted le parezca.
De acuerdo a sus declaraciones, este año tendría que pagar alrededor de 20.000 pesos. 20.000 pesos que servirían para ayudar a mucha gente. Pero usted es un egoísta que se ríe de todo eso.
¿Usted cree que a mí no me importa nada de los demás?
Claro que no. Por eso no paga los impuestos.
Increíblemente, esta es una película romántica. Esta es la historia de una madre soltera que trabaja en el mercado de abasto, pero aprovechan para bajar línea con respecto a los impuestos. Algo que costaba muchísimo. Era un nuevo país. Y qué mejor que el cine, no había televisión.
¿Quiénes dialogan en este
momento? En este momento dialoga un actor que no sé quién es y Pepe Arias, Pepe el Arias. Gran Pepe Arias.
Pepe Arias, el que nos paga, es el
Pepe Arias es el protagonista que sí. Lo lleva a trabajar. Fueron años donde Pepe Arias es muy antiperonista, no trabajaba, y quien lo elige como su protagonista es Tita Merello. Recordemos que después Tita Merello es la que no trabaja, la tiene que venir a buscar Hugo del Carril. Bueno, la historia de este país, como ya lo estuviste hablando en la editorial. Pero lo interesante es esa bajada de línea y esa demostración. La película después tiene un final donde hace bien en pagar los impuestos. Porque hay un nenito ahí que se lastima y termina en un hospital público. Pero como de costa, pareciera una gran bajada de línea, pero está en el medio de todo un drama, de todo. Trabaja Pepita Muñoz, una actriz muy importante de los 30, 40, 50, grandes, grandes elencos, otra cosa de lo que uno podría decir, que tenía. Está dirigida por Lucas de Mare. Y si hay otra película que fue todo un dolor de cabeza para Hugo del Carril, fue la siguiente.
Hace unos pocos años, estas eran tierras de maldición y de castigo. Las aguas bajaban turbias de sangre. El Paraná traía en su amplio regazo la terrible carga que vomitaba el infierno verde. Río abajo solían venir los cadáveres boyando. Cadáveres sin rostro, sin nombre, sin familia. Al principio se acercaban algunos curiosos, pero pronto se cansaron de asombrarse. El espectáculo era demasiado conocido y demasiado difícil identificar al muerto. Un día veían partir un barco repleto de mensús. Tiempo después, el infierno verde devolvía una procesión macabra. Llegaba un cadáver boyando, y luego otro, y otro, y otro. Jirones de ropa y jirones de piel. Venían tranquilos y varaban en la playa pedregosa al pie de la lomita. Las lavanderas que bajaban al río se encontraban con los hombres quietos y solos, junto a las piedras. Entonces se persignaban y huían hablando apuradamente en un guaraní asustado y tembloroso. Y ahí quedaban los que volvían. Pero siempre estaban los que partían. Brasileños, paraguayos y peones de nuestro litoral acudían a posadas atraídos por el engaño de las ganancias fáciles. La insaciable codicia continuaba exigiendo su tributo humano.
Es el comienzo de Las aguas bajan turbias, basada en el libro de Alfredo Varela, El río oscuro. cuando decidió filmar esta película Hugo del Carril, Alfredo estaba preso por comunista y no lo dejaban filmar. Voy a decir otra cosa, estaba muy peleado con Apol también Hugo del Carril. Apol, un personaje muy oscuro, diríamos, como el río, un personaje oscuro, Raúl Alejandro Apol, muy amigo de Luis César Amadori. Pero bueno, la situación es que Hugo del Carril va a hablar con Perón porque decide filmar esto, quiere que lo saque. Había ido a verlo muchas veces a la cárcel para ir finiqueteando lo que sería el guión de la película. Y bueno, tienen un encuentro con Perón, lo cual en el momento le pregunté, ¿por qué está preso? Y Hugo del Carril le dice a Perón por haber orinado la puerta de la embajada, de una embajada. Bueno, la cuestión es que se puede llevar a cabo esta película, que para mí es una de las mejores, es una clave de lo que eran los peones rurales. O sea, primero el Mercado de Abasto parece que es la gran película sobre los impuestos. Sobre los peones, creo que la mejor película de la década es Las aguas bajan turbias. Ha filmado otras películas Hugo del Carril en ese periodo, es una época muy fructífera. De hecho, hace una de las grandes, grandes películas que es Más allá del olvido. Es una película con Laura Hidalgo, y acá es donde voy por las ramas. Yo creo que le han robado bastante esa película, porque la he visto en otras versiones. Hay una película llamada La leyenda de Layla Clare, que es inglesa, que es absolutamente igual. Es una película del 68, dirigida por Robert Aldrich, con Peter Finch y Kim Novak. Les aseguro que es copiada. Nosotros teníamos un cine que no era tan internacional, pero la verdad es que nos han robado. Y Hugo es de un talento impresionante. Y otra de las grandes películas que filman esos años es La Quintrala. Un poco de la venganza contra su mujer en esa época, Ana María Lynch, que parece que era malísima, malísima. Y él hace filmar La Quintrala, que es otra persona malísima, y la hace protagonizarla. Esa me encanta, una sutileza total. En esa época, Hugo del Carril, aparte con cuñado de Roberto Galán. Porque la hermana de Marta, de Ana María Lynch, estaba de novia con Roberto Galán. Estaban todos juntos en esa época. Por eso digo, no me dejen ir por las ramas con este cine, no, porque me encanta.
Volvamos de TVI a la historia.
Venimos con los impuestos, con los peones rurales, y ahora vamos con las leyes laborales, a través de esta película.
No hice un peso todavía.
128,40.
¿Cuánto?
128,40. Y me queda toda la noche por delante.
Entonces, ¿por qué no le cambió al chico?
Amigo Barata, el día que la gente se entere de lo que ganan los mendigos, la competencia se va a poner imposible. ¿Qué hace?
Guardar la moneda.
No lo haga nunca. Siempre hay que dejar algo en el sombrero.
¿Y usted no lo juega?
Yo le dije que me fue mal. En el juego.
Si usted me permite, seremos socios. ¿Las ganancias a media?
Es una sociedad disparida.
No crea. Ya me están mirando con envidia.
¿Quién?
Todos los hombres que están aquí.
Un poco más de sacrificio.
No sea rencoroso. Ya le pedí perdón.
Es la primera vez que me piden algo. Para un mendigo es una sensación extraña.
Gracias a usted, me libré de dormir entre rejas.
No me lo agradezca. Yo salí ganando.
¿Por qué?
Es mucho más fácil ayudar que pedir ayuda.
Bueno, se escucha a Arturo de Córdoba, actor mexicano, que había vivido en la Argentina, y a la gran diva de esos años, que es Zully Moreno. La película es Dios se lo pague, la primera película que compite por el Oscar afuera de película extranjera. Una película extraordinaria. ¿Por qué digo leyes laborales? Cuando la película empieza, lo que cuenta la historia es que él sufre una gran injusticia, por eso tiene que termina en la cárcel, y de la cárcel va a parar a la calle. Y lo que él cuenta cuando arranca es, en otra época, cuando no había leyes laborales, así arranca la historia. Una injusticia que él sucede en una fábrica donde él trabajaba, él tenía un invento, se lo roban, lo hacen, bueno, todas las mil y unas pasa este señor, que luego, mendigando, se hace millonario y se va a vengar. Conoce a Zully Moreno. ¿Por qué decía Zully Moreno la gran diva de esa época? Es nuestra Rita Hayworth, definitivamente, casada con Luis César Amadori. En algún momento se llegó a decir que Perón le había echado el ojo primero a ella que a Eva. La realidad es que eso es incomprobable. Ella se casó, vivió toda la vida con Luis César Amadori, sufrió el exilio, se tuvieron que ir. Luis César, había un tipo nacido en Italia, criado en Ballester, muy amigo de Apol, un tipo talentosísimo del grupo de Manzi. Ha escrito tangos junto a Disépolo y ha sido elegido por Disney como el director de doblaje de sus primeras películas, de Dumbo, de Fantasy, de Pinocho. Y cuando fue al exilio, volvió a su carrera, fue la verdad que siguió, es el director de La Violetera, una película que la rompe en España con Sara Montiel.
Sara Montiel.
O sea que su carrera, sí. De hecho, después dirige a Pili y Mili, que eran unas gemelas de españolas franquistas.
Pili y Mili, Dios sí, mío.
Las dirigió
una en... confesión etaria. No, que vamos, yo soy joven, pero... borren esto de la cinta.
Pili, borren. Esto lluvia es... de sotas.
No sé, no. Hoy es el día del historiador. Un beso a... Yo soy historiadora de cine.
Está muy bien. Pili y Mili. Quedémonos con Sarita Montiel, digamos.
Bueno, y también dirigió, es una película que... A Palito Ortega enamora el aire, en el aire junto a Rocío Dúrcal. Él ha tenido una gran carrera afuera cuando se exilia. No así Zully. La verdad que la carrera de Zully se terminó en el 55 cuando, bueno, filma una película más y ella se retira del cine. Una pena. Una mujer extraordinariamente hermosa, una chica de Ballester divina, nacida el 17 de octubre, qué casualidad de la vida. Y luego, bueno, dueños, ambos son dueños del Maipo, es la que Luis César Amadori fue dueño del Maipo y ahora lo está regenteando, creo que si está vivo su hijo, pero no sabemos nada de eso.
No, por algo nos contó, no, me parece que no, pero no importa, dejemos.
No sé.
Hagamos puntos.
Otra, no, bueno, pasemos. Pero bueno, Dios se lo pague, es una, originalmente era una comedia brasilera, que acá se transformó en drama, y tuvo una versión telenovela en 1981 protagonizada por nada más ni nada menos que Federico Luppi y Leonor Benedetto. Si van a Wikipedia no aparece Federico Luppi. ¿Por qué? Porque se fue a los pocos capítulos. Pero yo lo llegué a ver. Esta parte sí es, me cayeron las sotas, Fossati. Crean más en mí que en Wikipedia. Pero bueno, no todo termina, o sea, ya vamos, impuestos, empleados rurales, leyes laborales y ahora el servicio penitenciario.
Aquí todas tienen una cara angelical. Nadie se pelea, ninguna interviene nada más que para separar a las otras. Vieja historia, ¿no? Usted tiene dos condenas. Tráfico de drogas y corrupción. Y hasta ahora ni he observado buena conducta.
Porque es un hipócrita.
Era hipócrita, pero no sopló.
¡Silencio, le han dicho!
Y usted tiene buena recomendación. Infanticidio. Y has tenido 5 sanciones disciplinarias por mala voluntad para el trabajo.
Usted sabe que no es mala voluntad, que estoy enfermo.
¡Cállate! Hablas cuando no te preguntan y te callas cuando debes hablar.
Mira, los tres. Con ese aspecto de mosquita muerta y estás acá por homicidio.
Me condenaron por homicidio, pero usted bien lo sabe que soy inocente.
Entre rejas todas son inocentes. Me parece que nos vas a dar trabajo. Entraste ayer y ya andas el lío. Pero te vamos a domar desde el principio.
Señorita Bastiani, sí, señora, 4 días de calabozo a estos angelitos. Y agradezcan que yo estoy de buen humor.
Vamos, caminen, vamos.
La protagonista de Sonra es Fanny Navarro. Es una película de 1952, la más exitosa de 1952. Es una injusticia total lo que le sucede también, termina en la cárcel es un lugar horrendo, hasta que en un momento hay un cambio y en ese cambio entra una directora que es Mecha Ortiz, la actriz Mecha Ortiz, que entra con su pelo tirado para atrás, un gran guiño, como un ángel de la guarda, hay un cambio y bueno, es parte del cambio que hace Roberto Pettinato padre en el servicio penitenciario. Y la película también es un datito ese cambio, pero cambia absolutamente todo, como repetí la palabra cambia mucho, pero lo que quise decir es eso, en la película se demuestra cómo hay una variación dentro del propio servicio penitenciario. La película está dirigida por Daniel Tiner y la protagonista es una heroína que es la protagonista del melodrama argentino, que es Fanny Navarro. Fanny Navarro en esos años se decía que era la amante de Juan Duarte. Ha tenido después del 55 un derrotero, es la que muerto Juan Duarte le traen su cabeza para que la mire. Han sido muy injustos, el cine ha sido muy injusto con ella. Hay Juancito, de Héctor Olivera, que se estrenó en el 2004. Acá me tengo que enojar con José Pablo Feynman, pero la maltrató bastante. El personaje lo hace Leticia Brediche. Es como la mala trepadora, mientras que la buena es Elina Colomar. Me parece una mirada un poco... Porque eran todas las amantes, las novias de Juan Duarte. Hubo obras de teatro sobre Fanny Navarro, un personaje alucinante, y hay un libro que se llama Un melodrama argentino de César, que no se puede conseguir. Yo voy a decir algo, me costó mucho, no lo puedo encontrar, pero bueno, yendo, viniendo, rastreando, uno puede ir viendo la vida de esta mujer muy polémica, una pelirroja bellísima que había trabajado con Niní Marshall, otra de las muy dirigidas por Amadori. Y para finalizar, vamos ahora al sistema legal.
No se puede mezclar a los malos con los buenos.
Déjela que llore toda su pena y después háblele con el corazón, como usted sabe hablar a los pobres, y verá quién es Laura.
Laura, vengo a pedirte perdón porque te callé la verdad. Me faltaron palabras.
Las encontró hoy para destruir mi dicha.
Para evitar que cometas un mal que te pesará siempre. Sé que es muy amargo lo que te pido, pero tenés que dejarlo.
¿Y en nombre de qué me lo pide?
En nombre tuyo. Este es el momento de tu verdadera salvación. El mal que nos hacen se puede llevar sobre los hombros, pero el mal que hacemos es una llaga en nuestra conciencia que no se cura jamás.
Apiádese de mí, don Pablo. Nunca tuve nada. Ni siquiera mi hija.
Quienes hablan acá son Delia Garcés y Enrique Muño. El film se llama De Padre Desconocido, es de 1949 y el guion es de Homero Manzi. Es la historia de una chica con padre desconocido que a su vez tiene un hijo de soltera. Es una historia cruelísima, una historia muy cruel, como el sistema judicial también se la agarra con ella. Y acá volvemos a lo mismo. Muy parecido a lo que sucede en La que no quería morir con Susan Hayward. O sea, hay películas que se parecen mucho. Uh-huh. Así que un pedo que nos robaron. Ya lo dijo Sandro cuando le quiso hacer el juicio por plagio a Billy Joel. Es un film encantador. Delia Garcés luego se va a vivir a México. Ella y su esposo, quien la dirige acá, su esposo, Alberto de Zavalía, bastante antiperonista, se exilian en México, y ella llega a ser la protagonista de Él, un film de Luis Buñuel junto a Arturo de Córdoba. Uh-huh. Es una actriz bellísima, muy parecida a Luisina Brando, muy parecida, un estilo de, de carita perfecta, preciosa. Y Enrique Muño, un gran actor que también sufre los embates del antiperonismo en 1956. Así que más o menos hacemos un repaso por justicia, trabajo, sistema penitenciario, Mensúes.
Sí, y nos quedó toda, nos quedó, dice el mosquito, y se sabe que todo apunte del conductor sobre columnas futuras o temas futuros es no vinculante, eso lo Viñeschi lo subraya con entusiasmo, pero nos queda todo el cine romántico, el cine.
La segunda parte, ¿no? El viernes que viene hacemos la segunda parte.
Esa, con ahí, porque también, ¿no?
Sí. Hoy vine con el labial rojo, toda la semana que viene ya vengo con un vestido, un teléfono blanco, con todo completo.
Así es, y nos vamos con...
Nos vamos con Madre Selva nuevamente.
Ahí va.
Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. De mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besaba mi alma, yo junto a vos pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como ayer. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte mi vieja pared.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Los derechos igualitarios no tienen botón de pausa.
La perspectiva de género no tiene botón de pausa.
Una sociedad más justa no tiene botón de pausa.
La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde el 2003. Avanzar con igualdad. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Todo el año, Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Sergio Darío Ocampo, docente de Concordia, dice: es impresionante escuchar a Perón en la CGT en el 73, proyectando la economía de 1977 sin saber lo que vendría después. Es realmente impresionante. Y también ver cómo del 73 al 74 Perón envejeció. Si comparamos el semblante del video del 73 con el video de la plaza del 1 de mayo del 74, realmente impresiona, nos dice Sergio desde Concordia.
Buenas tardes, mi nombre es César. Quería preguntarles, en el programa en esta semana, alguien habló, hizo una columna sobre Fitzgerald. Quisiera saber el nombre de...
En nuestro WhatsApp también, Elmo, desde La Pampa, grande maestro, te dice a vos, Mario. Clarito y preciso, como siempre.
Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo Mario, era evidente que el general Perón sabía que terminaría sus últimos días de vida en nuestra patria. Y por eso hizo todo lo que pudo por lograr la ansiada unión nacional. Tarea difícil, porque era un mundo bipolar de la Guerra Fría. Así todo, su legado sobrevivió. Muchas gracias.
Verónica de la Lucila, hola gente de a pie. Estuve en 1974 en los remates de los estudios San Miguel. Un dolor en el alma lo que vi rematar ahí. Conservo la lista de remate como un tesoro. Había un cuadro de Eva Perón pintado por Soldi. Nunca supe dónde está ese cuadro. Excelentes las tardes con ustedes, dice Verónica de la Lucila.
Esto de impresionante recuerdo, ¿no, Mario? Se iba el más grande de todos, sin lugar a duda, ¿no? Digamos, y se iba, lamentablemente, la mejor burguesía industrial que tuvimos, ¿no? La gran proteccionista, Helber, Greiber, Deaver, a un olímpico después el Rodrigazo, ¿no? Los Montos haciendo la guardia en las largas colas. Y el gobernador que lo despidió, paradójicamente, unos años después, hizo el gobierno más antiperonista de la historia. Cosa que pasan, amigos.
Daniel de Rosario, último mensaje de esta tanda. Buenas tardes, Mario y equipo. Los felicito por el programa. Se ve que hay mucho trabajo de los periodistas. Muy interesante. Abrazos desde Rosario. Daniel.
Quedó picando una pregunta que estaba inconclusa, pero la infiero, porque esa capacidad deductiva que me caracteriza. Diga alguna columna sobre Scott Fitzgerald. Fue es una columna de Mariana Enríquez. Sí, está accesible en la web de Nacional, en la cuenta de Twitter de Nacional, en la cuenta nuestra. Está por todas las... una columnaza hermosa, por cierto. Está. En cuanto al cuadro de Soldi, de Eva, creo que lo tiene Lorena. Sí, ¿no?
¿Lo tengo junto a unas grabaciones de un periodista muy conocido que imita a Perón.
¡No! Va a tener que salir con custodia.
El oro y el barro.
El oro y el barro.
Las noticias de las 4 de la tarde llegan con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Me agoto. trabajás, ¿qué ganas?
¿Qué ganas?
Te cansás. Bien, vamos a escuchar la última folclorista de visitante en el mundo tanguero. Y es una cantora. Acá yo creo que Beto me va a hacer la segunda, porque vamos a escuchar a Nacha Roldán.
Oh, bueno.
De las de más pie. Grandes cantoras. De pie. Ahí la reconoció en el último disco que hizo Mercedes Sosa, sí. Cantora, grabó con ella una canción dedicada a Zita Rosa, porque Nacha, que yo tuve la suerte de charlarlo con ella hace poco, trabajó durante mucho tiempo con el repertorio de Zita Rosa. Y ella me contó por qué, me dice, yo era una piba inconsciente, Zita Rosa estaba prohibido, y andaba por el estudio de grabación, pero no podía grabar. Entonces ella le dijo, ah, maestro, yo le canto sus canciones. Dice, con una inconsciencia total, y grabó, y cantó, y Zita Rosa la iba a ver a los conciertos, cuando todavía Zita Rosa andaba por aquí, primeros años de la dictadura uruguaya, que Zita Rosa se viene a vivir a Buenos Aires y después ya emprende el exilio, pero en ese momento Nacha se lo encuentra y con la inconsciencia que ella marcaba, empieza a grabar la obra de Zita Rosa que estaba prohibida y a cantarla, a interpretarla, y es una de las grandes intérpretes de esa obra. Nacida en Clorinda, en Formosa, criada en Corrientes, es, por supuesto, una de las representantes más impresionantes de las voces femeninas ahí, ella y Ramona Galarza, de la música del litoral. Por supuesto, Teresa Parodi, pero hablando de las mujeres que han interpretado canciones de otros o de otras autoras, está aquí, actúa de vez en cuando, así que cuando vean que va a actuar Nacha Roldán, vayan a verla porque es una de las voces más increíbles de la música popular argentina. Bien, graba Nacha Roldán con la orquesta de Carlitos García. Carlitos García, o Carlos García, fue uno de los creadores de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, fue pianista, no solo de tango, sino que tocó, básicamente de tango, pero tocó música brasilera, fue parte de los Hawaiian Serenaders, tocó música colombiana, hizo de todo, jazz también. Y además fue un gran laburador del mundo musical, y como parte de esos laburos, por ejemplo, fue asesor musical de Radio Municipal, trabajó como productor y como asesor musical en la Emmy Odeón, y también acompañó un montón de artistas con su orquesta, a Rubén Juárez, a Héctor Pacheco, a Guillermo Fernández, Alberto Marino, del mundo del tango. Y del folclore, entre otras y otros, a Ramona Galarza y a Nacha Roldán. De un disco que grabó con Nacha, donde se dieron esta licencia para hacer un tanguito, porque teniéndolo ahí al maestro Carlos García, cómo no, grabaron esto que vamos a escuchar, que es una versión de La Morocha. Okay. Thank you.
Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano muy de madrugada, muy de madrugada brinda un cimarrón. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha, la que al paisano le entregó su corazón.
Tomá pa' vos, La Morocha por Nacha Roldán, con la orquesta del maestro Carlos García, de Enrique Saborido y Ángel Villoldo, este clásico, y así cerramos esta semana de visitante. La verdad que se podrían quedar un poco más en el tango los folcloristas.
Se podrían quedar, algo comentaba Beto sobre la voz, ¿no?, de Nacha.
Sí, Roldán. Nacha Roldán tiene esa lágrima del litoral, ¿no? Ese agua es su voz, me parece, ¿no? Que tiene una que vos escuchás y es emocionante escucharla, ¿no? Es produce emoción, porque todo lo que dice, lo dice como si fuera un gemido, es decir, no entiendo cómo no sé cómo explicarlo, pero rápidamente te llega al corazón. Es eso.
Impresionante cantora. Sí. Vayan a verla cuando actúe. Bueno. No actúa muy seguido, pero de vez en cuando ahí la encuentran en algún reducto. Vayan a verla en vivo. Y hay mucho grabado también. Uh-huh. Y esa última grabación que hizo Mercedes, ese Cantora, que fue su legado, comparte con ella una interpretación hermosa de ese Pájaro de Rodillas.
Pájaro de Rodillas.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Ya llega Hernán Fres acá a acodarse a la mesa. Viene el tema musical. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, Mario.
Y bueno, que hable la viola, que salude. Lindo saludo, pero que salude la séptima ahora.
¡Papá!
Hoy están dos.
Hoy están dos. Ojo.
Y está nublado, ¿viste?
Hay una relación. ¿Cómo es ese? Do es nubladón.
Y, viste, si es do menor, si es mayor, ¿no?
Más alegre.
Sí. Más alegre, exactamente.
Así que, en fin, con todo, con esta parafernalia.
Sí, señor.
¿Qué tema vais a interpretar, Beto y Hernán?
Armando Tejada Gómez y César Isela hicieron Canción de Lejos, para siempre. Hermosa. Fredes, adelante, maestro.
Voy, amor, si soy motivo para el olvido, decime adiós, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós, me dices no. pero tus ojos se van conmigo por donde voy, huellita soy, que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con tu ausencia me suelen ver, quemándome. Ausente soy como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, me suelen ver. Qué sencillo modo tuvo el cariño en entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó.
Enfredes.
Muy lindo, de nuevo, desanunciemos.
Canción de lejos, Armando Tejada Gómez, Para Siempre, y César Isela en la música.
Qué lindo, Beto Solas, Hernán Fredes.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Sergio de Becar en nuestro WhatsApp. Qué gran programa, Mario. Están haciendo en verdad. Me emociona Pochito. Era único. Reivindicó a la clase trabajadora. Abrazo grande. Aguante Radio Nacional, dice Sergio desde Becar.
Hola, buenas tardes. Para la, no me acuerdo el nombre de la persona que está comentando la película. Bueno, es una película de Tita Merelo. Y muy buena bajada de línea del tema de los impuestos que después le hace falta para operar a alguien. Así que muy buen recuerdo. Sí, no me acuerdo el título de la película en la que trabajaba Tita Merelo. Bueno, les dejo un beso, Virginia de Ramos. Muy buen programa, gracias.
Nos escribe María Delia de Tolosa, dice, los abrazo siempre, es una enorme alegría escuchar la voz más bella, amo a Nacha Roldán, me emociona su voz quebrada llega al corazón. Le puse a una perrita Nacha, fui a verla, Nacha Roldán, la esperé y le conté mi homenaje, se rió y me agradeció. Pásenla más seguido, dice Delia desde Tolosa.
Lorena, recordalo, la película que lo comentaste, pero recordalo.
Mercado de Abasto, de Lucas de Mare, protagonizado por Tita Merelo y Pepe Arias.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
De... ¿Qué orador era Juan Domingo Perón, no? ¿Qué pedazo de orador? ¿Orador de tribuna? ¿Orador de multitud? Orador también, más pausado. Ese discurso en la Secretaría, el cual el otro día se pasó un fragmento lo pasó Sergio Viñez, que día el historiador, digo, ¿cómo vino Sergio? Bueno, no vino porque todos laburamos, el pluriempleo, digamos, hay ciertas características, pero igual, vamos a decirlo como la madre, todos los días son días de Sergio Viñez. Listo. Sí, o sea, el día del historiador también, qué sé yo. El otro día es ese discurso en la CGT de Juan Domingo Perón. Hay un oyente que dice que estaba bien ahí de aspecto físico, que luego, bueno, se le fue agravando la negación colectiva y cercana y de entorno, que el entorno uno, por cierto, lo conocía de lejos, a la distancia. Ni yo laburaba de periodista ni como militante de base, tenía ninguna noción de eso, pero había una gigantesca negación y hubo incluso un episodio, y también estoy siguiendo la doctrina Lorena, o sea, me estoy yendo por las ramas, pero ahora vuelvo. Hubo un momento, un día en que Perón tuvo un episodio grave, no, nunca se supo demasiado qué era aquello, pero que lo sorprendió, que estaba relativamente solo y que luego se salteó. Ahora vine con esto, pues vuelvo a la oratoria, pero me acordé de este episodio. Después se supo que Perón estuvo muy grave y bueno, que se pasó, que se resolvió, que los médicos no estaban a mano, esas cosas que ocurrían. Y ahí hubo la revista El Descamisado, que expresaba de nuevo a la JP Regionales, al sector de la organización Montoneros, tituló con delicadeza: bueno, no pasó nada, compañeros, pero qué cagazo, digamos, es el título, estoy citando, es historia, ¿qué vamos a hacer? Así tituló. Rodolfo Terraño, que publicaba tenía una publicación formidable mensual, se llamaba Cuestionario, que tenía un coraje mental y una capacidad de exposición y desarrollo realmente formidable, y que con el tiempo uno sí supo que la hacía, digamos, con recursos ilimitados, quiero decir, con poca gente, con poca estructura, escribía todo a él, ponele, por decirlo de algún modo, y que era realmente formidable. Escribió una nota sobre esto, sobre la negación, ¿no? O sea, sobre cómo, ¿y si se muere Perón? Preguntó después del día que por ahí estuvo, y esto tiene que haber ocurrido menos de un año antes, no, me estoy acordando ahora y no sé, en cualquier caso, es esto, ¿no? Hay momentos históricos en que no ves lo evidente. ¿Cuántos? ¿Qué sé yo? Bueno, esto, ¿no? Es decir, bueno, la muerte de Perón es una posibilidad certera, venía con una salud con una salud deteriorada, algo se sabía, ahora podemos decir, usar categorías o el estrés, ¿no? La locura de ¿no? El nivel de vida y de exigencia que podía tener, y bueno, eso podía suceder. Orador de masas, gran escritor, una obra muy prolongada y muy variada. Vos sabés, Beto, te consta, yo ahora estoy un poco perdido, pero yo la leí realmente, ¿no? Es decir, la leí con interés en su momento, era más devoto también, uno con el tiempo cambia, en esa época uno era más, que yo, más predicador, no sé. Pero de cualquier modo hay varias, primero, con el tiempo, Perón tiene entre la obra escrita y la obra verbal, que son lo mismo, son la obra, digamos, la transmisión. Una característica que tuvieron todos los políticos que estuvieron mucho tiempo, como por ejemplo, y que escribían bien y que pensaban bien, y que como Lenin, como que es, bueno, si vos le querés encontrar contradicciones entre lo que dijo en el año 46 en tal lugar y en el 51 en tal otro, bueno, te va a salir fácil. De cualquier modo, hay lo que también en jerga peronista se llama una unidad de concepción que es impactante, y una capacidad abarcativa, una descripción, una variante de estilo que es notable. La comunidad organizada, que dicen que alguien lo ayudó, y seguro que alguien lo ayudó, pero que tiene su pluma porque se deja leer, es un libro que tiene una densidad filosófica y un planteo, una hipótesis de vida social, de vida comunitaria, de tercer modelo conceptual frente a lo que, simplifico y repito mal sus palabras, estoy citando de memoria, que yo, la insectificación de la sociedad colectivista y, digamos, y la crueldad de la sociedad capitalista, ahí aparecía una idea optimista, si querés, voluntarista, bueno, eran aquellos tiempos de la posguerra y eran los tiempos de la tercera posición, tiene un sentido. La Hora de los Pueblos, el libro inflamado que se escribe en los 70, los 70 y pico, en el momento de la emancipación, la lucha armada, aires socialistas y demás, tiene otra tonalidad, otro fuego, está escrita de otro modo. Tranquilamente podía haber sido escrita por otra persona, pero no lo fue. Era el modo en que el hombre recogía su tiempo. Gran lector de la historia, si alguien, muchísima gente miró a Perón, por cierto, pero un observador astuto y fino y minucioso de las fuentes históricas de Perón era Horacio González. Perón, bueno, Por supuesto, tenía su formación clásica, había leído los griegos, citaba a Clausewitz, claro que sí, algunos de los militares y demás. Tenía una serie de fuentes importantes que usaba una cantidad de palabras castizas en su jerga cotidiana, ¿no? En el modo de conversar y demás. Un vocabulario, dice, no sé, no voy a decir que voy a comparar vocabulario Perón con el Mauricio Macri, digamos, porque se lo perdió. Pero en la Argentina hay mucha gente que está delante de un micrófono, no solo dirigente político, y que tiene un vocabulario de 400 palabras y que no sabe conjugar los verbos regulares. Esto es un problema de la época. Es una característica. Parece, no da la impresión de que eso dañe. No hay impresión de que eso te reste éxito ni te reste rating. A veces paso a pensar lo contrario. Digo, cuanto peor conjugue los verbos, más grites y más, menos palabras digas, menos palabras tenga tu vocabulario, parece que tira mejor. Algunas cosas me dan paz, Víctor Hugo. Claro, ¿no? Si vos mirás a Víctor y dices, bueno, de pronto hay una persona que no grita, no repite una palabra en un discurso de 20 o 25 minutos, sabe utilizar los verbos, tiene un vocabulario formidable y bueno, y tiene la repercusión que tiene, hay que calmarse y demás. El discurso de Perón a lo largo de la historia es el discurso de unos cuantos, se puede vincular, se puede hermanar con una generación o más de una generación de políticos que tenían como deber, que eran genuinos expositores o representantes de su pueblo, y que entre otras cosas se planteaban y planteaban claramente el momento histórico en que se vivía y una conexión entre esos momentos históricos y lo que estaba, y lo que, ¿no?, entre la historia y el momento en que se vivía. Eran, en definitiva, los representantes de naciones. Hablaban y expresaban toda una lectura de la historia. Esto es algo que, en promedio, te diría, no existe más. No, ni digo, y tampoco voy a hacer un juicio de valor, por ahí la comunicación es distinta, las exigencias, no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada valorativo. Muy muy enfático. Estoy diciendo, relativamente no existe más. Nadie, en la lectura que uno tiene de los últimos años, las dos figuras que reencarnaron, uno por muchísimos años, otro por menos, pero esta idea de decir, bueno, hay una historia, hay una tradición, hay lecturas, hay libros, hay próceres, ¿cómo se engancha todo esto? Fueron Fidel Castro, sin ninguna duda. No, Fidel Castro no inauguraba un dispensario para darte un desayuno a los pibes sin irse a la historia, José Martí, Alfonso, todo engranaba y formaba parte de esto que ahora se llama relato, pero engranaba y quedaba fenómeno. Y el otro es Hugo Chávez, claro que sí. Si quiera, no se quiera, te guste más, te guste menos, más plebeyo, Chávez, pero un tipo que se había leído todo, que se había todo, y que iba a eso, que iba a la propia lectura o a la propia narración de toda una época. Portadores, eso, hombres que representaron a sus pueblos, hombres que representaron a sus patrias, que en cierta forma en su cuerpo, que me perdone los demócratas, bueno, demócratas, los demócratas republicanos, váyanse ahora, búsquense un vaso de agua y lo voy a decir, eran hombres que expresaban a su patria, que, digamos, corporizaban a su patria, mejor, peor, yo creo que mejor que peor, pero en todo caso, que la corporizaban.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
El extraño pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible, donde todos penetran para eludir el tiempo, hasta ser descubiertos de nuevo por la vida.
Chayita del vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero.
Chayemos, ñañita, la ausencia, el dolor, que una agüita nueva nos moje a los dos.
Vamos a ir a las noticias escuchando esta chayita del vidalero de Ramón Navarro, a quien escuchaban recitar por Ligia Piro y Luis Salinas.
Dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sala.
Beto Sola, pues tu columna.
Sí, señor. Natalia Bravo, avanza. Este sinfónico y punzante ritmo de Rajío Doble se llama El Hornerito, de Julio Luján y Pilca Rojas. Este concierto, ¿no?, llamado Chamamé Sinfónico, se realizó en noviembre de 2020 en Theater Tilburg, Holanda, hoy Países Bajos, ¿cómo pronunciáis? Junto a la orquesta Camerata Suite, sí. Dirigida por Frank Adams, pero hay un instrumento, Mario, que es de acá, con sonido y pulso de acá. Escuchemos. El bandoneón, pura belleza, la música, todos los arreglos estuvieron a cargo de nuestra protagonista de hoy. Ella se presenta, Mario.
Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie, de Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Milagros Caliba, soy nacida en Buenos Aires, Capital Federal, bandoneonista, compositora e intérprete, y quiero contarles sobre mi camino en la música.
Milagros Caliba, joven de a pie, virtuosa bandoneonista, pasó de Buenos Aires al conurbano. Allí, un abuelo misionero, músico, ella lo cuenta.
Me crié en La Matanza y toda mi infancia estuvo rodeada de música y sobre todo del folclore litoraleño. Mi abuelo fue mi maestro y fue quien me marcó el camino del bandoneón, de la música, de los sentimientos, de estar muy, muy... muy cerca de los sentimientos y del corazón. tuve una infancia justamente muy influenciada también de una manera muy provinciana, porque mi mamá es misionera y mi papá salteño, así que me crié bajo esas formas, ¿no?, de concebir y de ver, ¿no?, un poco el día a día de la vida, ¿no?, como en el interior.
La bandoneonista relata cuándo comienza con el instrumento, en los escenarios, de muy niña.
Comencé a tocar el bandoneón primeramente con el bandoneón de mi abuelo, que fue mi maestro, a los 6 años. Y a los 15 años pude comprarme mi primer bandoneón porque, bueno, él también tocaba. Entonces se dificultaba el hecho de compartir o de tocar los fines de semana, porque eran los días donde normalmente tocábamos, ¿no?, en estas famosas bailantas chamameceras o pistas chamameceras.
Milagros. Continúa el relato de su infancia, su juego con el bandoneón, lo que ella define como el comienzo de su vida laboral, el aprendizaje con el fuelle.
Aprendí de manera perceptiva y también escuchando y viendo a mi abuelo tocar. O sea, esa era, fue su modalidad de enseñanza y la cual yo aprendí y incursioné y sigo incursionando en mi vida. Y a los 18 años, cuando terminé el secundario, decidí comenzar a formarme en un conservatorio. Comencé a tocar en las bailantas desde los 8 o 9 años, por ende empecé a laburar a esa edad toda mi infancia. Y bueno, justamente esa era mi forma de jugar y de divertirme también de alguna manera, ¿no? Pero a la vez era como bastante cruda, porque era, si bien disfrutaba hacer música, pero también era mi trabajo.
Este tema es Refugio de Soñadores, grupo Don Olimpio, otro proyecto que Milagros Caliba también integra.
Comencé a interactuar y a tocar con músicos desde los 8 o 9 años, con guitarristas, en distintos formatos, sobre todo guitarra, bajo, no había muchas variables en ese entonces con la música litoral. Pero bueno, con el correr del tiempo y con el haberme metido en un conservatorio y haber entrado en contacto con mucha gente, se empezaron a abrir puertas y comencé a viajar, a escribir arreglos, a interactuar con otros músicos, con otras culturas, con otras formas también de ver la música, de sentir y de ver incluso la vida, que van de la mano. Y es un aprendizaje constante, me sorprende eso, ¿no? Las variables y sobre todo tener muy en cuenta que más allá de tocar, lo más importante es saber escuchar.
Es bandoneonista, es de La Matanza, fundamenta esto de juntarse con otras músicas. Milagros Caliba tiene 26 años. Con su fuelle toca todo: orquestas de tango, música del norte argentino, zambas, chacareras con guitarra y bandoneón. Cuenta ahora sobre Don Olimpio y el presente.
Con Don Olimpio comencé a tocar en el año 2018, donde fue muy importante para mí estar en contacto con ellos a nivel profesional y humano, porque son músicos que yo admiraba un montón, que admiro un montón, y bueno, compartir con ellos un proyecto y estar como en esa misma sintonía fue súper enriquecedor, es súper enriquecedor. Andrés Pilar, piano, arreglos; Nadia Larcher en voz; Juan Manuel Colombo en guitarra; Juan P. León en flauta; Federico Randazzo en clarinete; Diego Americe en contrabajo; y Agustín Umerman en percusión. Acabamos de grabar nuestro tercer disco, yo grabé con ellos el segundo disco, y estamos realizando una vez por mes la Olimpeña en Dumont 4040, donde este próximo sábado, 2 de julio, a partir de las 22 horas, estaremos con esta peña que está abierta a todo el público y con una clase de danza al principio.
Es importante ir a la Olimpeña, ¿eh? Música, pero muy joven, con un grupo maravilloso en Santos Dumont 4040, en el barrio Chacarita, acá en la Ciudad de Buenos Aires, este sábado 2 de julio, con la jovencísima, talentosa Milagros Caliba, que se despide, Mario.
Quiero agradecer a gente de a pie de Radio Nacional Folclórica, a su conductor Mario Weinfeld y a Beto Solás por esta invitación, por estos minutos para compartir un poco mi vida. Y bueno, a continuación quiero invitarlos a conocer, a escuchar la siguiente obra de Van der Molle, La Luminosa, donde bueno, lo grabamos con Don Olimpio. Abrazos a todas, a todos y gracias.
Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura, de piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Mi desvelo, estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro, fuego y de viento, ardientes de lejanía, me vi cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro, fuego y de viento, ardientes de lejanía, mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro, y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro. Desato en lo profundo, canto y luz son la certeza de mi razón en el mundo. Mi credo son estas quejas que desato en lo profundo. Tengo lumbre parejita que heredado de la altura, que no me penitas con cada copla madura. Tengo lumbre parejita que heredaba de la altura. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, hago coplas que me alarguen la luz cuando me haya ido. Como luz que llega tarde de un terrón ya oscurecido, me habré elegido una estrella para ser un fulgurante hijo breve que destella entre dos noches gigantes. Me habré elegido una estrella entre dos noches gigantes.
La Luminosa, Don Olimpio, con Milagros Caliba y otra cantora de a pie, amiga de nuestro programa, Nadia Larcher. La escuchás en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica. ¿Si no dónde, Mario?
Yo en un momento me tenté pensar que en esa localidad de los Países Bajos que mencionaste, ¿cómo se llamaba?
Es en el Theater Tilburg.
Ajá, yo pensé que ahí se podía escuchar, pero estuve averiguando y no, entré al portal y no. No hay.
Sí, ¿viste?
Otro lugar no hay, Beto.
Exactamente.
Gente a pie o nada.
Exactamente.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Viernes. Todos los días, Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Buenas tardes, Mario, todo el gran equipo que tienen en este programa. Soy Lindor de Pehuajó, hoy cumplo años yo, en el día del gran Juan Domingo Perón, que falleció, se nos fue, y bueno, si por ahí me pueden pasar algún tema, el que quieran ustedes, si tienen tiempo, porque es el cumpleaños mío hoy, Lindor de Pehuajó. Siempre pegado a Radio Nacional.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Rubén Héctor Sánchez, de Ramón Castro, de Neuquén. Viva Perón, dice, con ustedes siempre, general. Les cuento, el programa de Beto Solas, No Me Olvides, es una nave sonora que nos lleva de una manera suave y cómoda por los senderos de la música. Su conductor es cuidadoso, nada de andar comiéndose baches, nada de curvas abruptas. El lunes, por ejemplo, arrancó con Enrique Aiello, siguió con Los Piojos, a propósito de la sanción a Maradona, y terminó, qué maestro, con Roberto Rufino. Un capo el Beto, dice Rubén de Ramón Castro, Neuquén.
El programa está excelente en un día que para los peronistas es triste. Yo también leí El Descamisado y tuve el inmenso honor de estar cerca de Roberto Sinegaglia, Mario Hernández, Ortega. Bueno, aprendí mucho. Del día que vos decís, llamaron a una guardia porque no había nadie y Perón le dice al médico joven, anímese.
Otro mensaje de Delia desde Tolosa, dice, el 2 de julio del 74 fuimos con mi mamá y mi viejo, que era maquinista ferroviario, al velorio de Perón. Fue imposible llegar al féretro. Colas interminables de gente de todos lados. Frío y lluvioso. Sí. La pena acompañaba a esa cantidad de gente. Ustedes son necesarios e imprescindibles, dice Delia, que escribe desde Tolosa.
Hasta acá llegamos. Vamos a averiguar. Nuestra producción es muy avispada. Trabajan, buscan y buscan y buscan. Vamos a averiguar quién es el tal Beto Solas.
Ah, sí.
Sí, sí, porque nos lo han recomendado. Sí. Un oyente lo recomienda.
Aparte, un oyente que escuchas ahora.
Un oyente que escuchas ahora. No me olvides. Sí. Qué lindo, qué lindo, sí. Qué lindo. No, hombre, para un programa. Vos sola, ¿sabés algo de ese programa? ¿A qué hora está?
Está de 1 a 2 de la mañana, que según Fossati es el domingo, pero en realidad es el lunes.
Eso ya lo dijo el oyente con toda precisión.
Yo te dije, es la noche, es la noche. Domingo, para que no nos confundamos.
Muy bien, claro, pero el oyente lo escuchó esa madrugada, claro. De 1 a 2 de la mañana. Claro.
También hay gente que para la 1 empieza la noche.
Sí, exacto.
¿No? En la previa. Sí. Gente, digo, de otra generación, que digo, yo, o sea, son ahí aparece todo el cruce de generaciones y todas esas cuestiones que podemos dar. En este, queda en un rato, uno recuerda, ¿cuántos actos importantes de la CGT un primero de julio se recuerdan? Diré rápido, pocos, no es una fecha del recuerdo de los peronistas, pero no es exactamente el santoral de la CGT, ¿no? O sea, bueno, que tiene otras importantes, 17 de octubre, 1 de mayo, hay otras, pero este no es de tantos. ¿Cuál es el sindicalista? Este también tiene idea. De los sindicalistas actuales, ¿cuántos citan a Perón con asiduidad? Diré, de nuevo, poquísimos. Uno que lo cita, y lo cita bien todavía, ya los años han pasado para él como para todos, es Hugo Moyano. Humoyano es un gran citador de Perón, un gran evocador de Perón, como eran los peronistas, entre comillas, de antes o de entonces. Hoy va el presidente Alberto Fernández, un acto en conjunto con la CGT. Ayer nos habló Martín Rodríguez y sabemos, también fue un acto que tuvo un poco de vuelta, porque en realidad, por decirlo rápido, la Casa Rosada anunció el acto de la CGT antes que a Sopardo, y eso es raro. O sea, va a haber un acto del presidente con la CGT. Varios integrantes de la CGT dijeron, nosotros nos avisaron. Digo, si hacemos un asado en casa nos tienen que contar, porque digamos, invitan. Bueno, en cualquier caso, se resolvió la cuestión, hoy se va a realizar, y con ese motivo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que iba a hablar hoy también por el 1 de julio en Ensenada, un lugar emblema del peronismo inicial, desde ya lo va a hacer mañana. Todo esto en criollo, ¿qué quiere decir? Desde el punto de vista subjetivo no diré nada, el laburo que me va a tocar, pero desde el punto de vista del debate público, sin ninguna duda, el lunes vamos a recoger, vamos a hablar de todo lo que va marcando este, sin duda, un nuevo discurso, una nueva presentación de Cristina. Son debates públicos, se ramifican y demás, lo digo siempre, lo digo ahora. Creo que esa modalidad de debate sin otros intercambios, sin una mesa de conducción, un espacio donde se discute la política de la lógica partidaria y otro, o el mismo, la política de la lógica de gestión, me parece que falla. Y en estos tiempos lo hemos visto, inclusive notemos, con, por ejemplo, Cristina la última vez habló y dijo, pronunció algunas palabras y predicó algunas políticas más que acertadas, por ejemplo, respecto a las importaciones. Cuestión más discutida, lo que habló de los movimientos sociales, el modo en que rebota la discusión y se plantea es feo, es malo, es nocivo, creo yo, ¿no? O sea, ¿por qué? Creo que porque falta eso que se dice que hay, que es diálogo, ¿no? O sea, diálogo es cuando hablas, cuando intercambias, uno habla y el otro contesta, ¿no? Sea en un lugar público, sea en un espacio cerrado. Ese intercambio de monólogos a mí no me parece ideal. En cualquier caso, va a seguir sucediendo y va a centrar la atención. Esperaremos.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y ahora sí, Caserón de Texas, Cátulo Castillo, Sebastián Piana, consigna, sí, maestro.
Violeta dijo que tiene que ser un alegreto tenero.
¿Eh? Tenero.
Tenero, tierno. Y ojo, los coreutas que tienen las partituras, sí, yo les voy a decir que va a haber una coda. Ajá. ¿Eh? Una coda que lo va a legitimar el profesor Fredes ahora.
¿Puedo repasar coda?
Sí, sí, por favor, por favor, profesor. ¿Qué es la coda?
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
La coda es algo que lleva al final. Ajá. Y acá en este caso se repiten los últimos 8 compases. Ajá. Así que a contar.
Los últimos 2 versos que tienen 8 compases, ¿sí?
A ver.
Ojo que la coda no es joda, ¿eh? Vamos. No.
A ver.
Vamos ahí.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, te acordás, hermana, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, viejas alabanzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, todo fue tan cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura del vals. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Guitarrista.
Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja,
y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana cobijó mi vuelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el violino de la sala oscura a sacar la pura ternura del mar.
¡Vamos!
Revivió, revivió en las voces dormidas del piano, y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Argentina,
Argentina, Argentina, Argentina.
Muy bueno, ya doctor. Todos saben que gente de a pie está de coda. Y nos vamos entonces. Aprovechamos y nos vamos con una versión que también tiene lo suyo.
Sí, veamos qué tal lo hace María Graña.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió, revivió en las voces dormidas del piano, y al conjuro sutil tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.